Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Bueno, un gusto recibirlos nuevamente aquí en el espacio de Entrevistas Centrales en Uniradio. Le doy la bienvenida a Marcelo Ayala. ¿Cómo andás, Marce?
Muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Arrancando este día.
Sí, y alegre de que estés de vuelta por acá.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Anduve, sí, un poquito de licencia unos días.
Necesario.
Los abandoné un poquito, perdón. Bueno, hoy tenemos invitados que nos acompañan aquí en el estudio y pasamos a presentarlos.
Marcela Achcar es doctora en Ciencias Agronómicas del Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, en Francia. La temática principal de su trabajo es la sustentabilidad de los sistemas ambientales y gestión de recursos naturales en territorios agrarios. Actualmente, detenta el cargo de presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la Universidad de la República. Isabel Barrito es licenciada en Ciencias Antropológicas de la Universidad de la República y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como coordinadora del Polo de Desarrollo Universitario Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre la presencia indígena misionera en el territorio, patrimonio, región y fronteras culturales, que está radicado en el Centro Universitario de Tacuarembó.
Bien, como lo decía la presentación, estamos acompañados del doctor Marcel Achcar, el expresidente de la Comisión Coordinadora del Interior, y con la docente, la doctora Isabel Barrito. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Un gusto tenerlos por acá.
Un gusto nuestro.
Sí. Bueno, hablábamos un poco con Marce fuera del aire, que lo que nos convocaba a dialogar un poco hoy es el tema que tiene que ver con el presupuesto de la Universidad de la República, la rendición de cuentas que se acerca, y la realidad es que hay mucho más para hablar también. Queremos conocer mucho también el trabajo que hace la Comisión Coordinadora del Interior y hablar un poquito sobre el trabajo en las regionales, en los centros regionales, en el centro, los centros universitarios, con los que estamos en contacto diariamente. Nosotros tenemos un espacio aquí en Uniradio que deben conocer, que es sobre las regionales, donde nos contactamos semana a semana y nos enteramos de las actividades que se realizan en el interior del país, relacionadas a la academia, relacionadas a la Universidad de la República. Por eso para nosotros es muy importante el tema y es algo que acompañamos todos los días. Bueno, primero agradecerles que nos acompañen. Y algo que nos parece de orden preguntar, si vamos a hablar de presupuesto, es ¿cómo hacen con este crecimiento que está teniendo la universidad en el interior del país, que es enorme, que tiene que ver con la matrícula de estudiantes, que cada vez es mayor, por suerte, que tiene que ver con infraestructura, que cada vez es mayor también, con cantidad de docentes viajeros, de docentes que se radican? ¿Cómo se organiza a nivel presupuestal esto?
Bien. Sí, tenemos un desafío muy grande vinculado a esa tasa de crecimiento de las actividades universitarias en su conjunto, vale decir enseñanza, investigación, extensión, gestión, asistencia, o sea, un conjunto de actividades que tiene una tasa de crecimiento del orden del 10% anual con un presupuesto estancado. Entonces, hoy tenemos 12.000 estudiantes universitarios estudiando en las distintas sedes del interior. Este año ingresaron 4.000 estudiantes más, un poco más de 4.000. Y todo eso nos coloca en un fuerte desafío que por ahora venimos trabajando a través de aumentar la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos disponibles que tenemos. Eso nos permitió el 2017 hacer un uso muy acotado de las economías y poder cerrar el año con un balance en cero. O sea, no generamos déficit, pero pudimos ejecutar todo el presupuesto. Y este año 2018 también estamos funcionando en base al uso bien medido de todas las economías. Y bueno, pero eso tiene un límite, porque seguimos creciendo y el presupuesto sigue estancado.
Y los malabares que deben tener que hacer, en algún momento esas cosas se agotan.
Por supuesto, a nivel central de la CCI, Isabel nos puede contar los malabares que hay que hacer en una sede concreta y en una región que enfrenta estos desafíos en la práctica.
Isabel, tú estás en el Centro Universitario de Tacuarembó. ¿Cuál es tu curso? Contanos un poquito de eso.
Yo coordino un PDU junto con otra colega.
Polo de Desarrollo Universitario.
Sí, le decimos PDU. Incluso le llamamos PDU Patrimonio para cortar ese nombre tan largo que tú mencionaste.
Sí.
Soy la docente que está radicada junto con otro docente más, que es un historiador. Y hoy hablaba recién Marcel de las economías. Tenemos dos cargos que se están concursando, que por el momento no se han concursado. Entonces, esa dilatación que tienen el tiempo a veces los concursos, lo que también permite estar generando unas economías que se están aprovechando en otras situaciones que se están precisando. El Centro Universitario de Tacuarembó creció muchísimo a nivel edilicio, con un campus nuevo, con aularios nuevos que salieron aprobados para construirse, ampliar los aularios. Los laboratorios están quedando reducidos por lo complejo que es las investigaciones que se están desarrollando y por los equipos que se están adquiriendo que precisan justamente espacios para poder ser instalados. Yo pertenezco al área social y no estoy en el campus, estoy justamente en la ciudad de Tacuarembó, uh-huh. en otro lugar por un tema de espacio, ¿no? Junto con los compañeros del área social. Y tenemos un crecimiento de matrícula importante, incrementada a partir de la creación del CIO del área social,
sí. ¿Mm?
O sea, los ciclos iniciales optativos del área social,
exactamente.
Que se editan en la región, Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera.
Claro, explicar que los estudiantes pueden hacer su primer año de cualquiera de las carreras que quieran cursar, ¿no?
Claro, trayectoria inicial, después el estudiante, terminado los 80 o 90 créditos, puede optar por una carrera.
Perfecto.
¿No? Pero mientras tanto recibe, es un conjunto como de 4 asignaturas, 5 asignaturas, conocimientos generales que él puede ir probando.
Perfecto.
Qué es lo que realmente lo va a definir después, ¿no? Eso incrementó mucho la matrícula de estudiantes, sobre todo a nivel de Cerro Largo, y instrumentar, impartir docencia con otras modalidades diferentes, como es la modalidad semipresencial, con videoconferencia, que esto también implica equipos, capacitar a los docentes. ¿Sí?
Sí, son clases distintas,
son clases,
¿no?
Diferentes.
Es otra cosa, ¿no? No es una clase presencial y uno tiene que estar capacitado para dictarla de ese modo, ¿no?
Y es la única forma para poder llegar a todos los lugares, claramente.
Y el ejemplo del CIO social en la región noreste es un ejemplo de esa eficiencia en el uso de los recursos, porque es la misma propuesta de enseñanza que el estudiante se puede ingresar en Melo, en Rivera o en Tacuarembó. Tiene los mismos cursos, con los mismos docentes, y eso se coordina, hay clases presenciales, a veces se movilizan los estudiantes, a veces se movilizan los docentes, pero en lugar de tener 3 propuestas de enseñanza diferentes, tenemos una sola, pero con estudiantes que ingresan en cualquiera de las 3 ciudades. Entonces, eso nos permite tener una población que es importante de estudiantes con el mínimo de recursos posible.
En un momento que los jóvenes, cuando arrancan la carrera, es muy difícil también delinear cuál va a ser la trayectoria que quieren elegir en su formación, ¿no? O sea, que tener un primer año que tenga 4 materias de manera bastante integral, ¿no? Que de algún modo le dé un panorama de lo que le puede ofrecer la universidad, es muchísimo.
Y no solamente eso, sino que estas asignaturas que el estudiante cursa, estos créditos no los va a perder.
Claro.
Y después los capitaliza en la carrera que opte finalmente seguir dentro de su trayectoria universitaria.
Totalmente.
Yo quería saber, ahora que se dieron las elecciones al interior, en los centros regionales, si hay como un sentido de la militancia por parte del estudiantado sobre este problema del presupuesto al interior del país, ¿cómo es que ellos lo manejan desde su lado? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué sensaciones le transmiten?
Bien, progresivamente se va creciendo y avanzando en la, podemos llamarle rápidamente, cultura del cogobierno universitario. Que es un proceso nuevo para la mayor parte de las sedes del interior y donde los estudiantes progresivamente se van integrando en esa militancia, en ese trabajo, en esa participación en el conjunto de las actividades universitarias. yo creo que hay muchísimo para hacer, al orden docente le corresponde allí una responsabilidad muy grande en esa formación de la importancia de la militancia, del trabajo, y en este momento en el tema concretamente presupuestal se está trabajando mucho con el orden estudiantil. Tienen preocupación porque también ven comprometidas sus posibilidades de trabajo, porque muchas veces en las regiones, que decimos fácilmente la región noreste, pero en las distintas sedes que componen la región noreste, estamos hablando de horas de transporte para llegar de un lugar a otro, cientos de kilómetros, y todo eso tiene costo, y a veces es muy difícil para la sede solventar un viaje de un grupo de 10, 15 estudiantes entre una sede y otra. Y eso debilita las posibilidades de investigación, de extensión, de enseñanza.
Y la militancia también.
Y la militancia
sin
también.
Duda. La idea de región, eso nos juega en contra, las distancias muchas veces.
Incluso para aquel estudiante que no sé cómo es en el caso de los estudiantes que no residen en las ciudades, ¿hay algún tipo de becas, de transporte? Sí, para que ellos puedan ir a estudiar, si viven en el interior más profundo de algún modo.
Tenemos que el interior tiene una buena, muy buena participación de becas de bienestar universitario.
Claro.
Digamos, en todas las modalidades de lo que ofrece bienestar universitario, porque la población de estudiantes del interior, podemos hablar un poquito de eso, tiene un perfil de primer generación, mayoritariamente, ¿no? De primer generación en su familia que estudian, que realizan estudios universitarios. Y en general son pertenecen o provienen de los deciles menos favorecidos de la sociedad, o sea, de menos recursos. Entonces, por un lado, tenemos las becas de bienestar universitario, que han sido muy importantes, y apoyos de las intendencias. Claro. Concretamente en Tacuarembó, claro, hay una iniciativa muy importante que Isabel la contará, pero tenemos becas de alojamientos, de hogares, tenemos becas de transporte, que ofrecen las propias intendencias como medida de apoyo para que los estudiantes que no residen en las ciudades donde tenemos las sedes y son del interior profundo del país puedan llegar.
Y en el caso de Tacuarembó, el aporte de la Intendencia junto con la Universidad de la República está implícito en la construcción de la residencia estudiantil.
Claro.
La Intendencia compró estos terrenos, los donó y bueno, a través de un préstamo de OPP se va a construir la residencia estudiantil, lo cual es un cambio muy importante. Los vecinos de la ciudad de Tacuarembó ya han comentado varias veces que hay un cambio en la gente que está circulando en la ciudad, gente joven, en bicicleta, que alquilan habitaciones compartidas, uh-huh, en algunas casas de familia, que buscan un alojamiento más económico, pero hay otro movimiento dentro de la ciudad. Y el impacto que va a tener una residencia estudiantil con una plaza de 250 estudiantes, por lo menos, es muy importante.
Es un cambio cultural que se está produciendo, sí, porque es interesante lo que vos decís, que la primera generación de universitarios...
Claro, estamos en el 2018 y estamos hablando de una primera generación, claro. Es fuerte.
Para un país que está partido, básicamente, exacto, entre la capital y el resto.
Es clarísimo que ha habido un proceso de descentralización de la Universidad de la República en el interior del país muy grande en los últimos años y que eso es lo que genera que hoy haya esta primera generación. ¿Ustedes sienten que los estudiantes hoy prefieren quedarse en su departamento, en donde viven, o por lo menos trasladarse a una ciudad cercana y poder tener la oportunidad de estudiar allí, más que venir a Montevideo, o sigue siendo primera opción también?
Progresivamente vamos avanzando en esa lógica. Cuando la universidad comienza el proceso fuerte de descentralización en estos últimos 10 años, en los primeros momentos todavía no parecía una propuesta interesante, sólida, para estudiar los muchachos en el interior y las muchachas. Pero progresivamente, en la medida que se construyeron los edificios, se instalaron los docentes, se llevan más carreras, propuestas distintas de enseñanza a las de Montevideo, se va consolidando, se va construyendo la imagen de que la universidad llega para quedarse, llega con una propuesta robusta, sólida, que no es que, bueno, comienza una carrera y capaz que después no la pueden terminar.
Exacto.
Y bueno, hoy ya hemos...
Claro, quiere otra confianza para el estudiante. Exacto.
Y entonces progresivamente se va convirtiendo en la primera opción de los estudiantes quedarse en su región a estudiar, porque ve que la universidad está haciendo esa apuesta sólida y que, bueno, si comienza una carrera, la va a poder terminar.
A mí me parece fantástica la posibilidad que da la universidad también de acoplarse a la región en la que está instalada. Quiero decir con esto, de pensar en cursos, en carreras que tienen que ver con el lugar donde están instalados. Eso es lo que me parece fundamental, notable, y hace que también los jóvenes sientan, bueno, yo esto lo puedo estudiar acá y además mi inserción laboral va a ser acá.
Eso es una propuesta sumamente diferente a la que uno puede pensar, porque generalmente en años atrás, cuando el chico del interior venía a Montevideo a estudiar, buscaba las carreras tradicionales.
Exacto.
Medicina, abogacía, psicología, carreras de muchos años que implicaba un costo importante para la familia y generalmente generaba desarraigo de ese chico o esa chica que se quedaba generalmente después en Montevideo, ¿no? Que el retorno era bastante poco frecuente. En cambio, el generar carreras novedosas, con impacto a nivel local, a nivel regional, con un atractivo de tener una inserción laboral en forma inmediata, y que son carreras mucho más cortas.
Y que son sus universos también,
claro,
¿no? Que no es menor.
Es el mundo en el cual viven. Y hace que sea justamente esta propuesta de la universidad en el interior mucho más atractiva. Y como dice Marcel, de a poco la universidad llega para quedarse y forma parte de su universo, de este cambio cultural que se está dando en todas las regiones.
Totalmente. Eso es una de las cosas que a mí me fascina más de lo que... O sea, si bien me parece que he visto este crecimiento de cerca y me parece algo que es fantástico, pero creo que una de las cosas más meritorias es darle ahí en la tecla, ¿no? En decir, bueno, a estos jóvenes hay que ofrecerles carreras que realmente tienen que ver con su universo, con lo que ellos viven.
Pero al mismo tiempo implica que la universidad esté sentada a la misma mesa con actores sociales muy diversos de las propias localidades, ¿no? El PICNT, las intendencias, exacto, las organizaciones de empresarios, o sea, institutos de magisterio y otras organizaciones que también están pensando un poco en captar de alguna manera esta formación nueva que se está dando en la región.
¿El trabajo de la universidad en el interior del país les parece que es más en red que tal vez que acá?
Sin duda. Sin duda, una de las características de todas las sedes es la multidisciplinariedad. Uh-huh. O sea, si bien tenemos perfiles propios en cada una de las regiones, grandes lineamientos propios, lo que caracteriza es la diversidad de opciones de formación, de investigación, de extensión, y eso integra sistemas que progresivamente se va avanzando hacia esa estructura de red. Y hoy tenemos la gran necesidad ya creada de la interacción entre regiones, la complementariedad entre regiones. Y cuando hablamos entre regiones, también estamos hablando de la cuarta región que tiene la universidad, que es la del área metropolitana.
Exacto.
O sea, ya nos hace pensar que la presencia de la universidad en Montevideo, en Canelones y San José es una región más y que establece relaciones en un plano de igualdad con el resto de las regiones, con intercambio de docentes, intercambio de estudiantes. Hay gente que está siendo estudiantes y docentes jóvenes, grados 1 y 2, que hacen su posgrado en Montevideo y que tienen sus tutores en el interior.
Claro, el mapa se plantea distinto, ¿no?
Exacto.
No estamos, esto que me acabas de decir es fundamental, de la pensar en una región metropolitana, no en Montevideo, lo visualizo en un mapa con sus flechas hacia el interior de, ¿no? Sino que somos todos regiones distintas dentro del mismo mapa del país.
Me hace pensar que la diversificación de la oferta al interior del país en algún momento va a generar la necesidad de que los mismos estudiantes de Montevideo se desplacen. Totalmente. A las otras regiones para, bueno, expandir su conocimiento, su carrera.
Sí, o sea, un proceso que hoy ya lo estamos viviendo. Y en forma incipiente, yo soy responsable de una carrera en Rivera, una licenciatura en recursos naturales que se dicta en Rivera, exclusivamente en Rivera, y ya hemos tenido, comenzó en el 2010, tenemos 4 generaciones ya avanzadas, más las de este año, y hemos tenido en el orden de 7-8 estudiantes de Montevideo que se mudaron a Rivera para cursar. De esos, la mayor parte vuelve a Montevideo una vez que obtiene el título, pero dos se quedaron y están radicados en Rivera con su título, trabajando, integrados a el desarrollo de la sociedad. Y eso se repite.
Con ingeniería forestal,
claro,
que edita exclusivamente desde Tacuarembó y que tiene estudiantes incluso de Brasil.
Exacto.
¿No?
Sí, tanto Rivera como Tacuarembó tienen una fluidez, ¿no? Con universidades de Brasil, ¿no?
Sí, de hecho, ahora el 16 y 17 de agosto vamos a tener una reunión importante entre cancillerías. El grupo de universidades Montevideo, en que se está trabajando con una fuerte colaboración de las intendencias en lo que se llama la bitutelación.
Uh-huh.
O sea, tener títulos que sean reconocidos de los dos lados y que los créditos puedan, a nivel de grado, puedan servir de un lado y del otro. Y bueno, digamos, es un proceso creciente en esa lógica de que hay estudiantes que encuentran su oferta educativa de un lado y del otro, de una frontera
que
no es frontera.
Totalmente.
Ahora está sobre la mesa el tema de los de los extranjeros, de la posibilidad venir a estudiar acá. Lo cual, o sea, a ver, hay evidencia que el problema del presupuesto, que si se amplía, si se abre ese espectro, quién sabe, o sea, cuántas inscripciones más nos podemos encontrar, pero al mismo tiempo enriquece el panorama. Entonces es como algo complicado.
Si nosotros pensamos que en Europa, el tránsito universitario en Europa es por toda la comunidad europea, estudiantes, encontrás en todas partes de Europa estudiantes de cualquier, incluso de América Latina, por supuesto.
Sin duda.
Bueno, tenemos que pensar un poquito también en darle a la universidad un nivel de académico internacional, pero permitirse tránsito también de estudiantes.
Sí, sí. No tener tanto el miedo de
yo bueno, creo que no, el miedo es dar títulos que después quiten trabajo a los uruguayos, pero ese es otro tema diferente.
Hay otro tinte, son varios
los intereses que entran en juego. Ahora, con todo esto que pusimos un poco sobre la mesa, ¿cómo visualizan el futuro de acuerdo a todo este crecimiento que ha tenido la universidad con el presupuesto que se tiene hoy y que se quiere pedir en la rendición de cuentas, que es muy magro, que hablamos de que no se llega todavía al 6% del PBI, de la educación pública, y que en la repartija de esa torta agarra muy poquito la Universidad de la República? Entonces, ¿cómo hacemos?
Básicamente ese es el gran desafío. Nosotros tenemos algunos principios que no podemos pasar, o umbrales que no podemos cruzar. Uno es disminución de la calidad. O sea, todo este desarrollo universitario en el interior se ha realizado con el máximo nivel de calidad posible, deseable, y siempre ir a más en ese sentido es un objetivo universitario. Entonces, no podemos comprometer la calidad por procesos de masificación. Eso lo tenemos claro. Tenemos que construir las alianzas, las integraciones, las asociaciones entre el conjunto de actores del sistema de formación terciaria del país. Llámese ANEP, llámese UTEC ahora, digamos el conjunto de instituciones públicas que trabajan en la formación terciaria, tenemos que optimizar, y allí tenemos todo un camino de optimización de recursos. Cursos compartidos, sí. Propuestas de investigación conjunta, el uso de campus en forma común, tenemos ejemplos en Tacuarembó, en 33, en Rivera, en Salto y Paysandú, o sea, tenemos un conjunto de experiencias de esa integración de uso conjunto de los recursos. Y también tenemos un apoyo muy fuerte, y eso no lo tenemos que olvidar, de los servicios de Montevideo que aportan docentes viajeros. Uh-huh. O sea, hay algo que también tenemos que visualizar, y es que a pesar de todo el proceso de instalación, de crecimiento, todavía tenemos un número muy importante de docentes viajeros cuyos salarios los pagan los servicios. Acá, que claro. Están contribuyendo con el desarrollo del interior. Y bueno, y eso nos seguirá permitiendo crecer, pero de todas formas necesitamos ir fortaleciendo y estableciendo construcciones robustas y sólidas en el interior. Y todas esas articulaciones y todo eso tiene un límite. Y el crecimiento es real, y todos nuestros análisis prospectivos nos indican que el crecimiento en el interior va a seguir siendo mayor que el crecimiento universitario en el conjunto del país. Por lo tanto, si no podemos resolver el tema de presupuesto, en algún momento vamos a tener que decir, bueno, hasta aquí podemos crecer y no podemos crecer más. O
pensemos cómo reorganizamos esta situación.
O cómo reorganizamos, sí. O qué tenemos que cerrar.
Es triste de que haya que como ese baño de realidad, poniendo un tope a algo que viene con un crecimiento constante y en donde los perjudicados son... En los alumnos, más que
sí, imaginar. Los estudiantes y la universidad, el cuerpo docente, sí. Sin duda.
Y también compromete la estrategia de desarrollo país.
Exacto, sí. Porque, de la educación, de una educación de sí, nivel terciario.
Y claro. Porque pensemos que en el corto, mediano y largo plazo, los trabajos no calificados van a seguir disminuyendo. Y los trabajos, la demanda de trabajo calificado va a seguir aumentando. Y eso hoy claramente lo vemos en el interior, en que, como decía Isabel, los egresados rápidamente consiguen trabajo.
Claro.
Prácticamente no tenemos desocupación no. de los egresados que estamos generando. Al contrario.
Hay más demanda.
Muchas veces nos enfrentamos a que los estudiantes en el segundo o tercer año
ya consiguen una pasantía o consiguen alguna inserción laboral de medio tiempo que le permite seguir terminar sus estudios y al mismo tiempo capacitarse. No es, digo.
Y eso también, llegado este punto del desarrollo, hoy estamos trabajando en la construcción de maestrías y doctorados, claro, en el interior. Porque tenemos la masa crítica de egresados a nivel de grado.
Sí, pues ya sabemos que después de la carrera de grado hay que seguir creciendo. Exacto. Académicamente.
Y no podemos permitir que los estudiantes lleguen al nivel de grado y tengan que venir a Montevideo a hacer el posgrado.
Claro, porque como claro, que se desvirtúa todo el esfuerzo que se hizo en llevar las carreras hacia el interior.
Tal cual.
Y carreras de posgrado que permita también, estoy pensando en los docentes jóvenes que se están grados 1 y grado 2, que precisan hacer su carrera de posgrado, bueno, poder darle las herramientas para no tener que
para trasladarse. Para que no se tengan que ir y poder seguir siendo
un costo también ahí para cada familia, ¿no?
Sin duda. Doctor Marcel Ashkar, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, doctora Isabela Barreto, docente, antropóloga, que da clases en el Centro Universitario de Tacuarembó.
donde sí. vivo.
Donde vive, donde reside, lo cual no es menor.
Soy de los docentes que se radicó.
No viajera, se radicó.
No, yo me radiqué.
Les agradecemos muchísimo por estos minutos. Nosotros celebramos el trabajo que realizan. Realmente está buenísimo lo que llevan adelante y lo que están haciendo con la universidad en el interior del país. Así que felicitarlos por eso. Apoyar este desafío que están llevando adelante con el presupuesto para la Universidad de la República, que crezca, por favor.
Y que no haya que hacer más malabares.
Que no haya que hacer malabares, es importantísimo, y que no haya que estancarse en el crecimiento, sobre todo, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y felicitarlos por este espacio también.
Muchas gracias. Muchas gracias. Marce, nos reencontramos la próxima semana.
Así será.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Uniradio.
89.1 FM. Universidad de la República.